Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos también para Miriam Leiva, que es nuestra tertuliana invitada en el día de hoy. Para Johnny Hilfer, a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. Y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, saludos, muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. En el horario del programa, por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, a las 12 de la medianoche la retransmisión. Y recuerden que hay una alternativa que es 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Si nos está escuchando en esta frecuencia, muchísimas gracias. Lo mismo los que nos escuchan dentro de Cuba como fuera de Cuba, o sea, acá en la ciudad de Miami, porque esto es una emisora local, como ya he dicho, que se escucha muy bien, sobre todo en la región oriental de Cuba. Nuestra solidaridad para aquellos que nos puedan estar escuchando por las zonas afectadas del huracán. En solamente minutos ya la presentaba José Luis, Miriam Leiva. Con ella, bueno, pues la noticia, sin dudas, del día en cuanto a Cuba, tiene que ver con este nuevo paquete de medidas que ha presentado el presidente Barack Obama, la Casa Blanca. Es un paquete de medida integral que lo ha hecho, por supuesto, con todo un comunicado, toda una introducción que vamos a estar refiriéndonos a ella un poco más adelante. Y, por supuesto, vamos a estar hablando también de las medidas per se, de qué tratan, o sea, y el impacto que pudiera tener dentro de Cuba. Ese tema también lo vamos a tener más adelante con un catedrático. Hemos invitado aquí a la ciudad de Miami un catedrático que se dedica a los estudios sobre Cuba, que va a estar también ampliando esa información en cuanto a la noticia del día, que sin duda es, repito, las nuevas medidas del presidente Barack Obama hacia la isla. También hay una nota interesante, y es que el Ministerio de Salud Pública ha reconocido por fin, ya hay reconocimiento en la prensa oficial cubana, la cantidad de medicinas que está en falta dentro de la isla. Explican por qué. Y claro, al final, la culpa de quién es, del embargo. Pero bueno, pero por lo menos han salido a decir que sí, que es verdad lo que dice la gente en la calle. Eso por un lado. También vamos a hablar de Venezuela. Hay muchas noticias de Venezuela. Vinculan nuevamente, salpican nuevamente con el caso de narcotráfico en Nueva York a la familia presidencial en Venezuela. Pero también hay serios problemas para la Asamblea Nacional Venezolana, liderada por la mayoría. Y es que prácticamente se ha quedado, como se dice en buen cubano, le han sacado la escalera y se han quedado colgados de la brocha. Vamos a estar tocando ese tema sobre Venezuela también hoy durante el programa.
¿Y la portada?
Voy a hablar de Obama.
Adelante.
Y de Obama, que ya está pensando, a diferencia de otros y de muchos, ya está pensando en cuando deje la presidencia, a qué se va a dedicar. Pero le voy a decir lo que un estudiante le preguntó, la respuesta que le dio un estudiante, que le dijo: presidente, cuando usted deje de ser presidente al próximo día, ahora en enero, ¿qué es lo que usted va a hacer? Así le dijo este joven estudiante: presidente, ¿y usted qué va a hacer cuando se retire? Ya, o sea, cuando se retire no, cuando ya se tenga que ir de la Casa Blanca. Respuesta del presidente: voy a dormir durante dos semanas y tomarme unas muy buenas vacaciones. Es el plan del presidente Barack Obama inmediatamente después que deje la Casa Blanca. Un estudiante le preguntó qué pensaba hacer una vez que deje la Casa Blanca. Un estudiante precisamente de la Universidad Agrícola y Técnica del Estado de Carolina del Norte. Y le dijo así, literalmente: voy a dormir durante dos semanas. No hay más. Después voy a tomar unas vacaciones muy bonitas con Michelle Obama, por supuesto, la esposa. El mandatario explicó que después se va a dedicar mayoritariamente a iniciativas educativas que él y la primera dama han impulsado durante los últimos años, como My Brother Keeper, que es uno de los programas que ellos han impulsado. También dijo que van a continuar trabajando en los temas en los que se han estado enfocando, como por ejemplo desarrollar la siguiente generación de líderes. Así que algunas cuestiones sociales, van a trabajar con la educación, pero lo primero que va a hacer el presidente es dormir. ¿Alguien le va a preguntar a Raúl Castro en el 18 cuando deje el poder qué es lo que va a hacer? No sé lo que va a hacer, no me imagino, se me ocurrió la pregunta ahora, así que ahí está.
Bueno, Obama también ha dicho que se va a quedar al menos por los próximos años a residir en Washington. No se va a retirar de la capital porque su hija menor todavía está estudiando y quiere esperar que termine el high school para trasladarse entonces tal vez a Chicago, donde tienen pues su casa, tanto él como su esposa, y casi siempre se quedan primero por los alrededores, no durmiendo 2 semanas como él, sino preparando su la biblioteca que tienen todos los expresidentes, ¿no?
Sí, señor, eso es algo que siempre se estila, ¿no? Todos los expresidentes tienen una biblioteca que desde ahí es donde lanzan sus fundaciones, lanzan todos sus programas, sus ayudas, pero bueno, así que...
Y no descansando sé. De 8 años...
Sí, 8 años. Entró como entran todos, sin canas en el pelo, en la cabeza, y como salen todos llenos de canas.
Pero tienen que salir así, si los años avanzan.
No, y además, y muy intensos.
Pero sale a uno cana, míreme y, a mí y a los demás. Y ¿qué usted cree que retrocede? No.
Y demasiado intenso esos 8 años.
Dice Johnny
años.
Que no, ay, no, Johnny.
Muy intenso.
Ay, Miriam Leiva, ¿cómo está usted? ¿Llena de canas, sí o no?
Un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan en primer lugar. Y bueno, el presidente Obama cogió una etapa realmente muy fuerte de
claro.
tanto interna como política exterior. Normalmente, claro, ser el dirigente más importante y con mayor peso en responsabilidades en el mundo, pues eso conlleva pues mucho trabajo, muchas tensiones, muchas horas sin dormir, y por supuesto salen muchas canas y a él le han salido una cantidad extraordinaria. Hay quien lo coge con más calma, ¿no? Aquí vamos sin prisa, pero sin pausa, pero la pausa parece que siempre está puesta. Y bueno, para decirte que yo realmente no tengo muchas canas, pero tampoco cuando empiezan a verse enseguida me doy un tinte.
Ahí está. Claro, hace muy bien. Recordemos también, a modo de información con los oyentes, cuando el expresidente George W. Bush salió de la Casa Blanca, se fue inmediatamente a su rancho, ¿no? Allá en Texas. No así los Clinton. Usted recuerda lo que hicieron los Clinton. Se compraron una casa en Washington y después se trasladaron a Nueva York.
A Nueva York, que de hecho Hillary Clinton después se hace senadora por el estado de Nueva York donde vivía.
Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y hablando precisamente de Obama, el presidente Barack Obama ha emitido en las últimas horas una directiva presidencial para hacer que la apertura hacia Cuba sea irreversible, con la que consolida los cambios adoptados por su gobierno dentro de la normalización bilateral y busca promover un mayor compromiso entre los dos países. Persisten desafíos y diferencias muy reales entre nuestros gobiernos en asuntos como democracia y derechos humanos, pero creo que el compromiso es la mejor manera de abordar estas diferencias y avanzar en favor de nuestros intereses y valores, así destacó Obama en un comunicado. El progreso logrado desde el inicio de la normalización bilateral en diciembre de 2014, reforzado por la medida de hoy, debería recordar al mundo lo que es posible cuando miramos juntos al futuro, agregó el presidente. Y en una conferencia telefónica con periodistas, un alto funcionario de la Casa Blanca explicó bajo anonimato que la importancia de una directiva presidencial como la emitida por Obama es que sustituye a cualquier otra previa sobre Cuba y pasa a ser el manual de actuación para el actual gobierno y los próximos. Según este alto funcionario, esta directiva formaliza la nueva política hacia Cuba e institucionaliza los cambios adoptados al establecer además el papel y responsabilidad de cada agencia gubernamental en la nueva era de la relación bilateral.
Claro. De todas maneras, lo que sí es bueno aclarar que como es una directiva presidencial, en caso de que llegue un presidente a la Casa Blanca que quiera cambiarla, tiene toda la potestad para hacerlo. Pero no obstante, ya tiene que cambiar porque ya existe, como dice este funcionario, un manual por el cual establecer las relaciones con Cuba.
Y precisamente, Amado, la nueva directiva de Obama que ha emitido viene acompañada de más relajaciones al embargo económico vigente sobre Cuba que permitirán, entre otras cosas, impulsar la inversión médica conjunta y ayudar a mejorar la agricultura y la infraestructura de la isla.
Hay detalles sumamente interesantes. Miriam Leiva se va a referir a ellos y nosotros estaremos aportando algunos otros. Miriam, adelante.
Sí, yo creo que esto es como que redondea lo que él ha estado con su plan, ¿no?, de acercamiento al pueblo cubano y a cuestiones que realmente puedan coadyuvar, o sea, ayudar a desde Estados Unidos a el desarrollo en algunas esferas fundamentales de Cuba. Hay cuestiones muy importantes, que es que saben que hace un tiempo se están haciendo incluso estudios en Estados Unidos de medicamentos cubanos están patentados en otros lugares del mundo, en la industria biotecnológica, que aquí se le ha dado mucho peso, y además para incluso como no solo desde el punto de vista de investigación, sino también desde el punto de vista de la comercialización. Bueno, pues va a haber posibilidades, o sea, entre las cosas muy importantes es en la esfera de la salud, donde ya hay muchos intercambios entre científicos y van posibilidades de hacer proyectos conjuntos de instituciones que ya están incluso trabajando, y también comercializar esos productos cubanos que están recibiendo, o sea, las pruebas allá y que serían autorizados por la autoridad competente de Estados Unidos en materias médicas. Harán investigaciones conjuntas en cuestiones de la medicina, y también pueden haber cuentas bancarias de entidades norteamericanas que están relacionadas con la salud aquí en Cuba para, bueno, apoyar ese tipo de acciones en Cuba. Hay, bueno, cuestiones también de transacciones humanitarias, que sería para subvencionar becas y premios que se den a cubanos que realicen investigaciones científicas y también actividades religiosas. Va a haber servicios, o sea, se autoriza que se trabaje en servicios relacionados con la infraestructura cubana que permitirían a personas relacionadas con Cuba, con ciudadanos cubanos, para la reparación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura. Esto podemos decir que es muy importante en estos momentos, porque infraestructura puede ser una calle, pero también puede ser la casa de una persona que se haya caído, un edificio. Y también transacciones para los viajes de terceros países se puede pagar. Y hay también una posibilidad de remesa desde terceros países para personas que vengan acá o que tengan negocios aquí en Cuba, de estas que estamos hablando. La aviación civil también ya autorizaron que personal que incluso vayan en las aeronaves, ¿no?, que sean nacionales cubanos, pues puedan trabajar en la aeronave. Eso había traído una controversia hace un tiempo, porque no podían trabajar en las aeronaves. También las transacciones en cuestiones de compra de bienes, es importante que se puede, o sea, pagar a estas compañías que se vende en online, o sea, en línea, para que ubiquen los productos aquí en Cuba. Quitado la limitación a la importación para uso personal de las personas que viajen a Cuba, o sea, los norteamericanos, de ron, tabaco y otros productos cubanos que no se podían llevar. Creo que es muy importante también, y esto es muy, muy importante para lo que es la economía cubana en general, y es que los buques, los barcos que hagan transacciones con Cuba ya no tienen que estar 180 días sin ir a Estados Unidos. O sea, hasta ahora había una prohibición de 6 meses que cualquier barco que tocara un puerto cubano pues no podía ir directamente a Estados Unidos, y bueno, ahora sí eso se levanta definitivamente, y antes se había hablado un poco de eso, pero ya es definitivo. Y entonces creo que en general son cuestiones que complementan, redondean este acercamiento que ha hecho Obama de dar facilidades, por ejemplo, a los cuentapropistas para importar, exportar, traerle aquí insumos, ¿no?, para que puedan desarrollarse, y bueno, todas las otras medidas muy importantes económicas que había hecho Obama, que realmente, aunque el gobierno cuando las anuncia siempre dice, pero el embargo, pero el bloqueo, qué sé yo, hay una realidad. Cada día el gobierno tiene menos posibilidades de argumentar que el embargo, porque no ha implementado, no ha dado el vía libre a las medidas que ha ido adoptando Obama, está perdiendo las posibilidades de que eso progrese. Es difícil que otro presidente lo quite todo lo que ha hecho Obama, pero sí pudiera tener claro. Adaptaciones, y entonces este es el periodo en que debería viabilizarse todo eso para que ya haya un precedente claro. Y se puede decir, sí, pero mira, esto avanzó así de esta manera.
Yo creo que sí, y ha dado un paso muy importante, ¿no? Y clave, yo creo, ¿no? Y lo vamos a ver en los próximos meses, ya queda poco para el cambio de gobierno, que es en enero acá en Estados Unidos. Yo pienso que el presidente Obama ha dado el último paso, diría yo, ¿no? Que tiene en sus manos para poder llevar a cabo todas estas medidas, que no son ni las primeras ni las últimas, porque todavía queda pendiente eliminar el embargo, como él mismo ha repetido en varias ocasiones. Yo creo que para mí, entre las medidas de Obama, la que mencionaba Miriam, importante para Cuba, pero también para los países que comercializan con Cuba, eliminar los 180 días del comercio internacional, de los barcos que tocan puerto cubano, eso es sumamente importante. Y yo creo que a partir de ahí será una de las cuestiones muy rápidas a las que Cuba empezará a sacarle su buen filo.
Claro, de todas maneras, yo creo que hay otras muy importantes también. Hay una, y yo me voy a relacionar, me voy a referir a ella, Miriam no la mencionó o le pasó por arribita, y es las transacciones relacionadas con la exportación. Que se modifique la licencia general que autoriza ciertos artículos de transacciones y exportaciones y reexportaciones autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos en referencia a los artículos 100% de origen de Estados Unidos. Miriam, no sé si te recuerdas cuando se estaba haciendo las perforaciones, los estudios, buscando petróleo en el norte de Cuba, que había muchos problemas y muchas dificultades, que las maquinarias, en aquel entonces fue creo que la Escarabeo, creo que se llamaba así, que no tuviera más de un 10%, un no sé cuánto por ciento de construcción de materiales estadounidenses, etcétera. Parece que eso se va a eliminar y que ya no se va a tomar en cuenta esa parte, es decir, que eso le va a dar mucho más facilidad a cualquier empresa de otro país que vaya a hacer trabajos dentro de Cuba, puede ser la Odebrecht, puede ser cualquiera, la Petrobras, lo que sea, no tiene que llevar este por ciento ni estar calculando la cantidad de elementos estadounidenses que tiene que no rompiera el embargo. Esto es sumamente importante también para trabajos de otras empresas, trabajos grandes dentro de Cuba. En definitiva, yo creo que Miriam lo aclaró muy bien. El presidente ya al final de su término, lo que ha hecho es establecer un manual por el que se rige las relaciones con Cuba. Cuando digo las relaciones, no solamente político, sino las relaciones económico-financieras, las relaciones comerciales. Lo que ha creado un manual donde ha metido todos los paquetes, e incluso este último paquete lo tiene todo ahí adentro, y existe ya un manual por donde regular las relaciones económicas, comerciales, financieras con Cuba. Eso es lo que ha hecho el presidente al final del término, y por eso dice que es irreversible, porque ya existe un manual por donde trabajar esto. Así que a partir de ahora, bueno, siempre están los que están de acuerdo, están los que dicen que esto no va a beneficiar al pueblo cubano directamente, que va a ser el gobierno el que se va a beneficiar, pero ya esto es la cuestión del análisis que haga cada persona por individualmente.
Y claro, recordar también que las medidas entran en vigor el día 17, el próximo lunes, y si cambia o no la política, hay que recordar el histórico discurso del presidente Obama en La Habana. Yo no vengo aquí a cambiar gobierno. El gobierno lo cambia el pueblo. Bueno, una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, del grupo conocido como es MINSAT.
El MINSAT, Ministerio de Salud Pública.
Bueno, el grupo estatal BioCuba Pharma ha reconocido la existencia de inestabilidades en la entrega de medicamentos al Sistema Nacional de Salud, sobre todo de fármacos correspondientes a la tarjeta Control y Sensibles del Cuadro Básico de Medicamentos de Producción Nacional. Y en este último aspecto, según recoge el Granma, para el mes de agosto se contabilizaban 68 faltas en la Red Nacional de Farmacias. Además, han existido afectaciones puntuales en productos como el salbutamol aerosol, para el tratamiento de la crisis en el paciente asmático, entre otros productos. Teresa Rodríguez Cabrera, que es la vicepresidenta de BioCuba Pharma, dijo al Granma que durante los primeros 5 meses de 2016 se mantuvo un comportamiento de entre el 17 y el 22 medicamentos en falta de manera estable. Y también Rita María García Almaguer, que es la directora de operaciones de Biofarma, citada por el mismo periódico, culpó, como siempre, de la situación de la falta de medicamentos al embargo de Estados Unidos.
Hay un tema muy interesante, y ya le paso a Miriam para que concluya, y es que dijo, los proveedores han comenzado a declinar, demorando las entregas, modificando las formas de pago, elevando los precios y en otros casos llegando a no ofertar las materias primas. En otras palabras, esto le pasa al que no paga. El que no paga tiene estos resultados, que el proveedor le cambia todo, le dice, bueno, pues si tú no pagas, no te doy. Claro que el gobierno cubano dice que no puede pagar por culpa del embargo, pero aquí está lo que es el capitalismo. Así que, y estamos jugando a capitalismo ya dentro de Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, es que yo diría que más que el capitalismo, desde que el hombre es hombre, tienes claro que pagar, y así empezó el comercio, y así empezó el intercambio, y así empezó el desarrollo de incluso de los contactos entre personas. Esto ya ha llegado a un nivel, digamos, de situación popular y crítica de las personas, que bueno, han tenido que salir y escribirlo en Granma. Como ella dice, bueno, el año pasado hubo también esa dificultad, pero es que eso lo viene habiendo hace tiempo, y había tenido cierta mejora con que, bueno, estaban comprando las materias primas, y es increíble que además materias primas que se traen muchas de China, pues estamos viendo que ni los proveedores chinos, con la gran amistad que hay, pero sí ahí entran las reglas del comercio, y bueno, capitalista, porque China tiene una economía capitalista-socialista, es un poco una combinación extraña, pero bueno, así es, y entonces tampoco proveen. Y ningún otro proveedor de ninguna otra parte, por supuesto, va a entregar ni materias primas ni medicamentos si no se les paga. Eso es elemental. Raúl Castro dijo en julio que no había dinero. Y lo que se está teniendo este semestre, segundo semestre, que además con mucho desabastecimiento en general en todos los productos en Cuba, es lo que estaba contratado. Ahora, el año que viene, yo pienso que lo que están es creando ya ideas para el año que viene, porque el año que viene no está contratado prácticamente nada en estos momentos, y ya el presidente dijo que no había dinero, que iban a tratar de pagar los compromisos contraídos, pero bueno, y lo que se contraigan después no se pueden sencillamente contraer. Eso no tiene nada que ver con el embargo, con el bloqueo norteamericano, como se le dice aquí, y todo eso es una pantalla, para culpar, como sabemos, al embargo, al bloqueo, lo mismo de la represión que de la falta de todo. Hay personas que durante meses, allá llevan el año pasado y este semestre, enfermedades fundamentales como de la presión, el corazón, los asmáticos que hay tanto en Cuba, en fin, en general, que pueden comprar, como se dice aquí, por el tarjetón, o sea, en la farmacia con lo que le toca, el medicamento hoy, pero no saben si lo van a tener el mes que viene o dentro de 3 meses. Y ya esto es una crisis bastante grande.
Bueno, pues nada, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en el programa discutiendo estos temas. Nosotros una pausa y regresamos.